Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Vamos a ver, ¿es verdad que los estragos del confinamiento os llevan ya a tomar notas por escrito de lo que sucede en la isla, como si fuerais notarios?
Pero a mí siempre... Buenos días, Federico. Yo siempre lo he hecho.
Buenos días.
Yo siempre lo he hecho. Antes, tú lo has visto, antes, en Supervivientes y en Gran Hermano, antes de... Si tenía Crónica Rosa al día siguiente, todo me lo apuntaba.
En un papel, además, que luego pierde, sí. Todo, sí. Todo se lo apunta Dani, todo. Hace guioncitos, ¿verdad? Y va poniendo, vas poniendo frases, de hecho, ¿no?
Claro, claro.
Textuales.
Vas claro, de efecto textuales. Profesional.
Bueno, ¿y qué, realmente en qué consistió? Bueno, Bea Miranda, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Luego entraremos en materia y hablaremos de quisicosas, esquinas y frontones. Pero, ¿qué pasó realmente ayer en la isla?
Bueno, ayer bueno, lo de
pues
la
esa frase que te comentaba yo y que partió absolutamente en dos lo que parecía una relación irrompible. Yo la pronuncio, pero Dani que haga el resumen. Sí. Yo me refiero al Don cuando dice eso de yo aquí he venido a concursar y a mi familia la tengo en España. Esto pregunto. Es
a
un
ver,
punto
pero
de
no
aparte.
A ver, pero también es sacar la frase de contexto, de rizar el rizo. Dice, mi familia está en... Está en España, pero ahí incluye también a Rocío. A ver, que está ni... A ver, yo ya soy de Ana María, ¿eh? A mí Rocío ya no quiero que gane.
¿Ves? Bien. No puedes pronunciarte la primera frase, Dani, déjalo para el final.
Ah, vale, bueno.
No, al contrario. En el periodismo no se puede dejar nada para otro. Llega
no puede.
Te levanta la exclusiva. Ni
a ver, Federico, esto sale principalmente porque una semana más el que llaman periodista, pero que no es periodista, Avilés, sí. Que no sabes quién es, ¿verdad?
No.
Bueno, pues este es un chico, un andaluz que trabaja en el programa de Terelu, que colabora Terelu y en el de Ma García. No sé de dónde habrá salido. Bueno.
Pero muy jovencito, que tendrá 24 o 25 años, Dani.
Sí, por ahí andará.
De hecho, no le conocíamos otra ocupación que no sea eso.
Y tiene una mala leche reconcentrada, pero vamos.
Sí, y os cuento, hacía en un canal de dónde es él, no sé si es de Córdoba o Granada, no lo sé. Hacía un programa local allí y copiaba toda la Crónica Rosa nuestra.
Anda, bueno, pues entonces es bueno.
Al menos es inteligente, sí.
No, bueno, claro. Pero se adjudicaba las exclusivas él.
Ah, bueno, vale. Claro,
muy,
eso como tonto.
Muy inteligente, sí, muy inteligente sí, entonces. Sí.
Bueno, vale. Si fuera el único.
Sí,
eso.
También es verdad. Pero
¿y
bueno,
qué más, Dani?
El caso es que esta semana en las dos islas ha habido como invitados. Avilés fue a la otra isla y otra persona fue a la otra isla. Pues Avilés le cuenta, cuando llega a su isla, le cuenta a Rocío, a su amiga Rocío, entre comillas, que Ana María le ha contado que habla con Gloria Camila y le ha dicho que Ana está haciendo muy buen concurso, cosa que no está haciendo Rocío. Cosa que es totalmente mentira. Ana María no habló con Gloria.
Uh-huh.
Habló con Ortega Cano, bueno, habló. En aquel
tampoco
sofá
habló,
de
fue una tampoco. Conversación indirecta, ¿no?
Indirecta, sí. Pero como se va inventando las cosas...
Pues, ya, pero la niña ha picado.
Me refiero a la niña,
aunque tampoco es joven ya, pero ella
la niña ha vuelto a picar. Sí, y ayer tuvo... A ver, aquí es que no quiero tampoco... Ayer tuvo un poco de pataleta porque abandonó la palapa.
Sí.
Bueno, tiene la discusión con Ana María, que es lo cuando dice Ana María lo de yo aquí he venido a concursar, a Avilés no lo aguanto, tú serás su amigo, pero yo no tengo por qué aguantarle.
Sugiere que Avilés, Ana María Aldón sugiere que Avilés lo que en el fondo busca es una entrevista a Rocitín salgan del programa.
Busca dos entrevistas, la de Ana María y la de... Y la de Rocío. Incluso dice, anda, Ana María, tú cállate que ya tienes a palabra, ya tienes cerrada una entrevista en España.
Uh-huh.
Y ahí se monta claro. Me llama mentiroso, dame pruebas, bueno.
Pero sí. ¿Y por qué si tampoco es un delito, no?
No, bueno, pero igual la otra no tiene palabra todavía, no, o sea, a ver,
ah, y aquí todavía es la palabra, claro.
Todavía, sí, sí, y aquí, ahí me meto. Yo cuando, no, pero os explico, cuando salen de un concurso, ya sea Gran Hermano o Supervivientes, los representantes, vamos, y las revistas, llaman al representante para decir, oye, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro, yo te ofrezco lo otro. Y es cuando más tiene, el que más te da, es con el que te quedas.
Pero Federico tiene razón, cada uno hace lo que quiere hacer para llegar a la final, e incluso miran más allá, para cuando no lleguen a la final, si es que no lo consiguen, por lo menos ganarse los dineros de otra manera. Claro, es decir, no, que sea un tío metijoso, que sea un concursante regular, que tenga muy mal humor, etcétera, y que vaya mal metiendo, no significa que sea un mal, o sea, que tengamos que echarle de la isla por esa razón.
Uy, yo ayer le echaba, yo es que no puedo con ese señor.
Yo echaba mucho antes a otros, de hecho, Dani. Por lo menos estos tres nos están dando juego que no esperábamos nada de ninguno, yo por lo menos, ni de Aldón, ni de Rositín, ni de yo no esperaba nada
y
de
ayer,
estos tres.
Ayer, después de la gala, que echan un resumen, se ve como una noche Avilés le dice, bueno, te voy a hacer una entrevista, venga, Rocío.
Sí.
Y le dice, Rocío, no quiero. Dice, bueno, solamente te voy a preguntar de ti, de cosas personales tuyas, no de otras personas, de terceras personas ni nada. Y le dice, y la primera pregunta que le hace es, bueno, ¿vas a llegar a perdonar?
A mí lo que me encantó fue cuando se empiezan a llamar
el bicho,
gordos y no
el bicho es un bicho.
Perdón. El bicho es de AUPA, ¿eh?
Pero el bicho está consiguiendo que esto tenga algo de interés, porque está constantemente metiendo el tenedor. Bueno, el tenedor allí yo creo que ni tienen, que comen con las manos. Sí, pero claro, es el que está pinchando a todas, a las dos, para que por lo menos salten. Si no te puedes imaginar lo que sería aquello, lo que decía Beatriz Miranda hace un segundo, que no la hemos oído, entre eso y llamarse gordos unos a otros.
Sí,
¿verdad?
Pero eso ahora vamos a entrar en eso también, Isa, porque no sé has visto ese momento a las 4:30 de la mañana cuando tú te levantas.
Eso es otra historia. Efectivamente, ahora lo abordamos porque ahí ya se ha pasado a un tema de enfermedad. Ahí ya estamos en plató, en Madrid, en un tema de enfermedad. Ahora lo contamos, pero para más o menos concluir con todo esto que está ocurriendo con Ana María Aldón y Rositín, yo veo varios daños colaterales. Uno es Gloria Camila. ¿Por qué? Porque Gloria Camila Federico va a plató todos los días a defender a Ana María Aldón.
No, Isa, va en
calidad de superestar.
Sí, van a defender, y Gloria defiende tanto a Rocío como a Ana María, como lo hace también Antonio David. Y claro, no quiere
pero
que
cada entremos... uno tiene su papel.
Sí,
cada uno
pero,
tiene su papel de defensor.
Sí, pero Antonio David dijo, entiendo perfectamente lo que está haciendo Ana María, porque Ana María, esto es un concurso, y han ido a concursar. Pues, y es lo que luego, que no quieres que todavía desvelemos, es lo que le dice Antonio David a Rocío.
Sí, no quiero que lo desvelemos todavía, no es que no quiera, sino que creo que es otro tema del que hay que hablar. Pero antes de concluir con el enfrentamiento de estas dos, de que son familia en el fondo, aunque no sanguínea, ¿creéis que Rocío Carrasco está viendo el concurso y que es la beneficiada de todo esto? Que se está poniendo de manifiesto que al fin y al cabo los Ortega, Cano, Jurado no se pueden ni ver entre ellos.
Y te sorprende.
Pues Rocío seguro que sí, pero estará siguiendo lo que le haya dicho su terapeuta, porque vamos, si no está en tratamiento o algo después de no sé cuántos años sin ver a su hija, si realmente está en tratamiento por eso, no lo vería, no lo estaría viendo, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí lo está viendo. Verlo sí lo está viendo.
Sí, sí.
Otra cosa ya es que no va a entrar por teléfono ni nada de eso.
Exacto, no.
Eso yo creo que no va a entrar nunca, vamos.
¿Y qué, es, ayer de, ¿y qué es eso de acusarse de gordas y tal?
Ay, esa es mi parte favorita. Perdonadme. Es que yo, o sea, tengo un placer culpable secreto, que es que muchas veces me meto en la página web de Supervivientes y que hay una sección específica para gente como yo, que es cómo van perdiendo peso los supervivientes. Entonces me río de la gente que no pierde tanto peso como se parece, como es el caso de este Avilés, al que Ana María Aldón le llama.
No, pero Avilés se ha perdido. Pero Avilés se ha perdido.
Sí, pero bueno, que, sí,
cuarto
que ha perdido,
mitad.
Sí.
Cuarto y
bueno,
mitad.
Bueno, la que mejor en aquello fue Dakota, acordaros, que había perdido 150 gramos.
Sí, es cierto.
Es verdad, claro. Eso,
eso es porque un día falló la mortadela, o
pues,
que nadie pierde tampoco. Cuando está...
No hay tanto hambre.
No había desayunado.
Sí, sí, eso no, iba a decir.
No hay tanto hambre como otros años, o no hay sensación de inanición como ocurre otros años.
Sí, es verdad que pescan algo... mucho, ¿eh?
Ya, claro. Fuera de temporada, Dani...
Bueno, yo...
Es increíble.
Bueno, me encanta ahora fuera de temporada, vea, Isa. Que ahora...
Ya, yo no sé si es la temporada de salmonete allí, la verdad es que no lo sé, o de la lumina.
Bueno, pero por fin Rocío Flores parece más delgada, ¿eh? Que llevaba varias semanas, acuérdate, que lo habíamos hablado en el programa.
Pero dijo su padre que ella había tenido problemas de ansiedad. No mencionó en ningún momento palabras... que califican este tipo de enfermedades, me refiero a anorexia, me refiero a bulimia, él nunca habló de esto, pero sí que ha dicho que le ha costado, que ella, uno de los no objetivos de ir al concurso, pero era superar esa ansiedad que ha sufrido siempre y que le ha llevado a este estado,
claro,
a este peso.
Claro.
Pero Isa, ¿sabes? Pero lo que pasó ayer no fue un poco de pataleta, no por lo de que lo hayan llamado gorda, que vale que sí. Lo de morsa.
No, la llama más que gorda, morsa. La llama morsa.
Pero hombre, también es por
eso por lo menos como sátira.
A ver, Federico, no, hay que no, pero a ver, no voy a defender ni a acusar ni a una ni a otra, ¿eh? Es verdad que en un momento de que están en la palapa, la otra empieza a hacer unos ruidos en Rocío y la del mocho en la cabeza, Gilla, le dice, anda, deja de hacer esos ruidos como una morsa.
Eso
a ver, que
si
es verdad que podía haber buscado otro animal.
Pero,
pues sí.
Hombre, es que si son los ruidos de la morsa, pues son los ruidos
claro,
de la morsa.
Claro, es lo que ella decía, si son los ruidos de la morsa. Claro, porque dice, como se hacen los ruidos de la foca, ¿qué vas a
venga,
decir?
Venga, hombre, si nadie sabe cómo qué ruido hace la morsa. Yo ahora que me pego todo el día haciendo ruidos de animales, para eso lo hace, ¿eh? ¿Cómo hace la morsa?
Pero
ahí me señalará.
Pero, hombre, lo sabe todo el mundo. Hace así.
Ese es amplio espectro.
Ese es la morsa. La morsa hace
morsa,
así. Y cuando
león.
Está en estado de celo, hace así.
Que no, que eso se puede achacar a una docena de animales, Federico.
No, es que se confunde mucho con el elefante marino. ¿Qué hace?
No, pero el elefante marino tampoco está delgado.
El elefante está como un elefante marino. Le llaman el elefante marino porque es todo grasa.
La morsa barrita, ¿no? La morsa barrita.
Que no sabemos cómo hace el caballito de mar.
La morsa XXLLL.
Claro. Pues yo ya he sido amonestada, por cierto, por decir esto.
Sí, y, ahí y otra vez volvió Jorge a sacar ese papel de
padre Peyton.
Sí,
cuando no defiende al gobierno este criminal que tenemos, echa la bronca a quien pase por allí.
Sí, saca esa vena un poco de que yo la llamo un poco de pequeño dictador.
Uy, de pequeño dictador porque no es muy alto, pero vamos...
Y cuando se pone serio, efectivamente.
Sí. No, es cuando se pone serio es cuando está peor.
Yo creo que la amonestación fue, a ver si es verdad que oye, que esto lo ve mucha gente y que puede incentivar los comentarios de los jóvenes y todo, que vale, que yo lo entiendo.
Pero vamos a ver, cualquiera dirá que después de las fechorías que le han hecho desde Lidia Lozano hasta cualquiera que pensemos, es una escuela de ciudadanía.
Y mira que no tenemos mucha simpatía hacia ella, la misma Anabel Pantoja, haciéndola adelgazar, que la pobre no adelgazaba porque se ponía ciega bollos.
Claro.
Ya.
¿O no?
Pero estamos en lo
de siempre. Yo pensaba que Rositín no tenía complejo, que era una Adele de la vida, pero luego... ¿Qué pasa? Que presumen precisamente de no tener complejo tal, son las, luego al final, las que adelgazan muchísimo. Mira, es que a mí como Rocito me recuerda físicamente a Adele, acordaos de Adele, que se ha quitado no sé cuántos kilos también.
Sí, sí.
Y sigue siendo gorda, ¿eh?
Claro,
porque
sí,
se les
aquí
nota
es que hay gente que es gorda, o sea, tiene una complexión gorda. Y y que no es ningún defecto ni ningún delito. Pero
no,
es así.
Claro.
Ni lo estamos insultando ni nada.
Oye, no.
Y hay gorditas muy guapas y gordos muy guapos.
Sí, oye, total, pero total.
Vamos, ¿no?
Hombre, normalmente además se te estira la piel de una manera que te favorece,
te iba a decir,
¿no? Siempre
que cuando
siempre que estás un poquito más rellenita te lo dice normalmente la gente, ¿no? Tienes mejor cara, pero bueno, es una opinión mía, tampoco.
No, eso no, se dice con muy mala intención, ¿eh?
No sé qué decirte.
Sí, uy, hay cada arpía por ahí en víspera de la boda. Pues tú estás mejor, ¿verdad? Un poco más rellenita, pero te queda bien. Puñalada, trapera.
Yo me acuerdo de una famosa, que no voy a decir el nombre, que tiene un catering. Y cuando se iba a casar, dijo, bueno, voy a adelgazar para la boda, no sé qué. Y me la encuentro a los 2 meses de aquella declaración. Y digo, bueno, ¿qué, has adelgazado? Y me dice, no, he engordado 150 gramos, porque no hago otra cosa que probar menú de boda.
Bueno.
Entonces se estaba poniendo ciega.
Ya
bueno, yo fui de las únicas que engordé antes de su boda, yo creo. Cuando me fueron a probar la última prueba, en plan, pero bueno, si todas vienen aquí con 2 kilos de menos, a mí me tuvieron que ensanchar el
pero vamos a ver, yo es que no entiendo. ¿La gente se casa para sufrir o para disfrutar?
¿Verdad?
No, pero por los nervios y tal, la gente, lo normal es que las novias, por lo menos la última semana, adelgacen. Pues hay otras que no.
Además, esa pregunta es muy fácil de responder. Te casas, pero para sufrir, pero ya a lo largo de la historia. La boda no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, pues tampoco hables mucho de bodas, Isa.
No, yo no voy a hablar.
Pero
yo
sí te has casado una vez y no te has movido de tu estado.
Ay,
eres prácticamente un mal ejemplo para la juventud.
Estoy, efectivamente, y confinada, ¿eh? Aquí estoy. Bueno, vamos a hacer una parada un segundo porque quiero hacer una recomendación. Quiero hablar de una iniciativa de Mutuactivos, del Grupo Mutua Madrileña, con la que quieren ayudar a los más vulnerables en esta pandemia del COVID-19 y que son precisamente las personas mayores. Ahora mismo necesitan más que nunca nuestra ayuda y nosotros podemos brindársela gracias a Mutuafondo Compromiso Social FI. Es un fondo pionero, para que nos entiendan los oyentes, 100% solidario, gestionado de forma gratuita por Mutuactivos y cuyas aportaciones y rendimientos se van a destinar íntegramente a residencias de mayores de Cáritas para dotarles de material sanitario y tecnología y de esa manera luchar contra su aislamiento, que estén conectados. Los oyentes que quieran hacer una donación pueden hacerlo desde este mismo instante llamando al 900-555-555. Es sencillísimo el número, apunten 900-555-555. Y por supuesto, más información en mutuactivos.com. Repito, mutuactivos.com. Hacemos una parada de 3 minutos y a la vuelta seguimos con más temas de nuestra crónica rosa, porque fíjate, en Cantora sí que hay paz. Y luego yo creo que se van a...
Yo que no me lo creo.
Mira, suena un piano de fondo. Luego, esa es una pista del instrumento que toca Chabelita.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Oye, cuéntanos, ya ha vuelto Emilia a la Andalucía a escribir en El Mundo Hoy.
Ay,
está de
sí,
buen humor
maravilla.
Porque hace está muchos chistes verbales, o sea que está llena de energía, pletórica.
Sí,
dice que su madre la obliga a hacer mucha gimnasia,
vuelta.
Pero vamos, bien. Pero entremos en la otra crónica. ¿Qué capítulo de Desperfectos que lleváis mañana? Porque aquí, cuando uno gana un buen prestigio de rompedor, hay que conservarlo ante todo. A ver.
Bueno, pues mañana, ya sabéis que hoy hemos salido hoy. Ya
claro, digo mañana, es que siempre, sí, se me olvida.
Sí, esta vez por ser Semana Santa hemos salido hoy, pero bueno, llevamos un número variado como siempre. Abrimos con el pocero, hemos hablado con el hijo del pocero, y ha sido María Eugenia Yagüe, y bueno, ha hecho un poco de capítulo, ha recapitulado su vida y tal. Y bueno, también nos ha contado que el pocero ha dejado bastantes deudas, que tiene pensado asumir su familia. Y bueno, hace un perfil humano de lo que fue el constructor, que era una, por lo que dice su hijo, lógico, que va a decir de su padre, pero bueno, mucha gente que le conoció decía así, que era una bellísima persona, un tipo bastante
afable. Acordaros que se trajo al jurado de Estados Unidos.
Sí, total, súper majo.
En su avión, perdón.
Sí, en uno de sus
aviones. Efecto.
Sí.
Yo coincidí con él una vez en Mallorca, donde tenía atracado su barco Clarena, y me acuerdo de verlo en, creo que era Porto Portals, uno de estos, y con en traje de baño, con su camisica de manga corta blanca y le explotaba el botón de la tripa. O sea, es súper gracioso.
Era muy amigo de nuestro Luismi, ¿no?
Pues tiene pinta, ¿no?
Yo creo que les he visto en alguna foto juntos.
Sí, es un poco este tipo de gente hecha a sí misma, tal, que disfrutan en el fondo con lo que disfrutaban cuando eran pobres. Que no acaban de saber ser ricos, porque esto de para ser rico hay que saber. Claro. No es fácil, ¿eh?
Deja gran herencia, ¿verdad?
Deja deudas también, y deudas que no son chorradas. O sea, que yo creo que es una herencia un poquito envenenada. Pero bueno, no, os iba a contar una anécdota muy graciosa que me contó Esteban, que de cuando vivió en Mallorca, cuando tenía atracado ahí el Clarena, el pocero se llevaba de vacaciones a su madre, que era una señora de pueblo, anciana, que se dedicaba por las mañanas a pasar la mopa a la cubierta del barco.
¿Ves? Qué bien.
En bata y rulos. Fíjate qué entrañable.
Mira, me recuerda a alguien, no sé a quién. Ahora, no puedo mirar ahora mismo no puedo mirar a nadie.
Yo no me puedo, si lo dices por mí, no me he puesto bata ni rulos nunca.
No, mira que tendrían marinero, tendrían de todo. Pues no, esa señora pasaba su pañito mágico pensando, pues mira, con mi paño queda mucho mejor.
Hombre, es que te tienes que poder fiar, eso es muy español.
Claro.
¿Qué española se fía de lo que haga un extranjero? Pues no, porque no son igual de limpios, todo el mundo lo sabe.
Total.
O por lo menos total. De obsesivos, ¿verdad?
Bueno, es que la limpieza viene de ahí.
Uh-huh. Algo más, Bea, que llevéis
el otro. Bueno, pues llevamos, el famoso tema de Ley de Pajín que escribo yo, el cual os tengo que aclarar. Hablé directamente con la empresa para la que trabaja Ley de Pajín, que bueno, estaban lógicamente enfadados por lo que había salido publicado, porque, y esto es, yo no quiero ser aquí abogado del diablo ahora de repente, pero sí que es cierto que ella no forma parte de ese comité de científicos, ¿sabes? Que asesora al gobierno, ¿sabes? Eso es verdad, pero lo que es cierto es que trabaja en esta empresa, que en efecto es un centro de investigación científica en la que trabaja más gente que no son científicos. Leire, sabéis que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional antes de ser ministra, o sea, cuando era una niña.
Hombre, entonces, pero si yo me acuerdo de la pasarela Maputo, cuando viajaba con María Teresa Fernández de la Vega Bove, que salieron cantando el pata pata en la pasarela Maputo. Y, por cierto, defendiendo la ablación del clítoris y otras costumbres que al parecer eran muy muy étnicas, ¿no? O sea, es que las fechorías que hicieron la pandilla de Zapatero es que son inenarrables. O sea, ¿qué cosas no hicieron en aquel viaje? Fue un viaje que tuvieron que al final parar porque resulta que no apareció la que ellos querían, que es una tía a la que además le acabaron dando un medio premio Nobel de estos, que es de las que decía que esto de la ablación del clítoris era una cultura africana y que naturalmente había que respetarla. Y hasta fueron a verla.
Como el burka, vamos.
María Teresa de la Vega Bogue y Leire Paginín del Leire Paginón. O sea, pero ahí es, y luego bailaban el pata
mucho en África, es verdad, tiene razón, porque Teresa de la Vega tiene una fundación todavía que va mucho a la Reina Sofía.
¿Sabéis quién le puso quién le puso las furgonetas a la fundación? Nuestro Luismi.
Creía que ibas a decir los morros a María Teresa.
No, eso fue monereo en distintas glaciaciones. Pero eso me lo dijo a mí Luismi y me enseñó además 10 furgonetas para esas tareas benéficas que, entre otras cosas, le permitían salir de España y tal.
Yo permíteme, Bea, que te lea. Porque, sí, dime. Porque me encanta una de las frases en la que explicas qué es exactamente esta IS Global, ¿no? Dice, es una organización, y abro comillas, que combina ciencia y creación de conocimiento con la traslación del mismo para generar un impacto positivo en la sociedad.
Uy, bueno, eso es lo que me han dicho.
Sí, 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 pero merecía la pena. Y en el caso de Leire Pagina, ¿en qué consiste su trabajo? En traducir la evidencia científica en proyectos con impacto social, desarrollando alianzas y proyectos de salud global en países de renta baja y media.
¿Qué título más largo? Esto, eso no cabe en una tarjeta de visita.
Lo entiendo un poco mejor.
Bueno, yo he sido súper estricta con lo que me han dicho en IES Global, en el sentido de que, como, quiero decir, realmente yo me puse a investigar este tema porque para ver si sacaba algo en claro, porque esto es LOC y si te fijas mi artículo podía ir en Nacional, porque realmente al final he de reconocer que no he sacado nada en claro sobre su vida personal. Yo creo que sigue siendo soltera, no tiene niños, ta, ta, ta. Pero lo intenté, lo he preguntado por activa y por pasiva, pero no ha habido manera y nadie sabe nada, con lo cual mi conclusión es
hermética.
Sí, sí, bueno, sabéis que en su momento se la relacionó con Tomás Gómez, ¿os acordáis? Hace un montón.
No digo
sí,
más.
Pero ahora ya es una tía que bueno, ha tenido trabajos de mucha relevancia, eso es así, ha trabajado en la ONU.
Sí, aunque parezca increíble, sí, es así.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Bueno, nuestro dinero nos cuesta, porque toda esta gente, mira, ¿os acordáis de Viviana Aido?
Esa es la del flamenco,
sí.
¿No?
Esa era la del flamenco. Toda su experiencia laboral consistía en la agencia del flamenco, tal. Pero su padre era el jefe de un clan del PSOE, el de Alcalá de los Gazules. Y entonces, a partir de ahí, ella tuvo una vertiginosa carrera que se tradujo, aparte de su amistad personal con Zapatero, no con eso, con Zapatero, se tradujo en un ascenso político asombroso.
¿Y sigue bailando o no?
Yo es que
está
creo
en la
que
sigue en Nueva York.
Eso
la ONU
es un dinero que puso España para que la ficharan. Estaba Michelle Bachelet, sí. La que fue presidenta de Chile, estaba a cargo de esa jurisdicción. Pues, ¿para qué voy a decir otra cosa? Que apesta a corrupción. Porque, claro, cuando tú tienes que dar el dinero para que alguien te contrate, eso muy limpio no parece, ¿eh? Y ese es el género, ese, como dirían en algún sitio, ese es el ganado. Eso es lo que estamos colocando por ahí.
Es verdad que estas dos chicas, Viviana y Leire, han estado en Nueva York, en la ONU, trabajando un montonazo de años. Y la que sigue allí es Viviana, que Viviana creo que sí tenía una pareja que se llevó con ella, y no, pero nunca trascendió a qué se dedicaba a él.
¿Y le colocamos también o no?
Eso no se confirmó.
No trascendió.
Y ella
sigue
en la ONU trabajando en algo de mujeres y tales.
Sí, y viceversa. Son
trabajos que no sabes exactamente.
Sí, sí. Sobre todo mucho, mucho viceversa.
Entonces, al final, pues eso, que estuve indagando sobre todo a nivel personal sobre ella y solo he podido averiguar, pues, que cocina, hace deporte, patatín, patatán, cosas así, pero de ella, de jugoso, nada. Y aparte, pero lógicamente, lo que sí que tengo que decir que, ya no tanto de ella, pero hablé con mis compañeros de ciencia del periódico y es Global, lo que es la empresa, la compañía donde ella trabaja, sí que no es ningún chiringuito, ¿eh? O sea, que decir que otra cosa es un nombramiento que yo ahí ya no me meto, ¿vale? Pero quiero decir que es una empresa que tiene certificado Severo Ochoa, esto de excelencia científica, que lleva a cabo unos proyectos bastante buenos porque lo estuve empollando. Y bueno, o sea, que de verdad que tiene gente corta trabajando.
Con financiación de los gobiernos, entre otros, sí, ¿no? El gobierno de España, la Generalidad, la fundación de Bill Gates. Todo esto te estoy citando, Bea. Te estoy citando
porque he leído el artículo. A ver, si yo lo cuento todo, pero que quiero decir que de toda su financiación, por supuesto que hay gubernamental, nuestra y de la Generalitat y tal, y pero también hay privada, ¿eh? O sea, quiero decir que y es mayoritariamente privada, ¿vale?
Sí, pero os acordáis pero sí, de la efecto, sí es... os acordáis de la básicamente privada surtido económico que nos permitió colocar a la señora de Falconetti.
Sí.
Era muy privado. Era tan privado que es que estaban esperando que le recalificaran una finca para el Instituto de Empresa. Y entonces se descubrió experta en África. Hombre, tenía el pequeño
todo
problema
África,
de que confundía, experta en África, confundía pues
África.
Kenia, por ejemplo, con Uganda, que es una cosa muy común, pero no hay gente que sepa algo de África. De hecho, se hizo viral, digamos, en el mundo del chisme financiero, que habló de querer colocarse como centro de su actividad 2 meses al año. Esto, un supersueldo del que no han llegado a decir en cuánto consta. O sea, de dónde viene el sueldo, porque estos esperaban una recalificación de un terreno. Pero cuánto, no se sabe.
Es pero más, la opacidad respecto a esta mujer es absoluta, Federico. Acuérdate que hace un mes se le diagnosticó coronavirus, o hace 3 semanas, no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ella. Hay
no, ni dónde tiene las niñas, ni si está cumpliendo algún tipo de control.
Así que estaba en Huelva, Cuenca, ¿acordaos?
Sí, pero luego eso se desmintió. Se dijo
bueno,
que no.
Lo desmintió Neutral.
Bueno, entonces es verdad.
Pero
dejadme terminar ese momento creativo, porque es que aquí nos hemos acostumbrado a pensar que es que la gente que busca dinero público es gente que está trabajando en la empresa privada. No, hay empresas privadas que creen que van a conseguir negocios llevándose bien con el poder político. Por ejemplo, Borrell con Abengoa. Y luego resulta que encima nos venden que es que están en una empresa prestigiosa. Hombre, también es prestigioso el Instituto de Empresa y, sin embargo, la contratación es un atraco. Y además una vergüenza. Porque si dijeras que es que lo necesitan, porque están lampando... No, lo hacen por el interés. Vamos, que está claro que no me gusta.
Bueno, pues muy bien.
Más
un tema más, te iba a decir. Sí, uno más, porque le quería preguntar a Federico por sus esquinas, que algo nos ha ido avanzando durante la semana, pero para saberlas.
Pues mira, ya hay... Bueno, hablamos también de la desaparición de... Bueno, desaparición tampoco, de que, no sé, es extraño que no haya trascendido una fotito de las infantitas aplaudiendo. No sabemos si el gobierno no quiere que salgan.
Pero ¿a dónde van a aplaudir?
Claro, yo es que no
¿qué quieres que aplaudan? A los corzos.
A ver, claro. Como aquella foto de los niños ingleses aplaudiendo en el jardín. Vamos,
no, la frase de Pedro Sánchez en uno de sus miles de discursos diciendo que él también salía a las 8 a aplaudir. Decía, ¿pero a dónde? ¿Al campo?
¿A dónde?
Si viven
claro.
En... Claro.
A la carretera de La Coruña.
Claro. Total.
Madre mía.
Y luego la no boda de Teodora de Grecia, que bueno, claro, sabéis que es la pequeña del rey Gustavo y que, bueno, anunció una boda a bombo y platillo el año pasado con una especie de doble del cantante Luis Miguel, que es abogado en Estados Unidos y tal y cual. Y nada, y no se va a poder casar y, bueno, haremos... Tengo previsto hacer inventario de las muchísimas bodas que no se van a celebrar.
Bueno, pero se celebrará luego en septiembre, por lo menos.
Bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque en septiembre habrá otras bodas, quiero decir, tendrá que ser otro
año.
Bueno,
ya que a septiembre te da tiempo a poner cuernos todos los del mundo.
Bueno, sí, yo creo
mira que
muchas de esas
mira que
bodas...
siempre estamos pensando en lo mismo, ¿eh?
Oh, no, Federico, yo lo he pensado, vamos.
No, hombre,
yo creo que algunas
pero,
de esas bodas después del confinamiento no se van a celebrar, porque...
Sí, porque a saber con quién se han confinado.
Claro, total.
Sí.
Bueno, alguna esquina, Federico.
Hombre, yo no dejo nunca de la mano a nuestro Chowí. Yo lo sigo porque es que eso es un bien de Estado. Yo creo además que se está siendo muy injusto con el Chowí y además saber que está confinado con una señora. Y no sé si sea una profesional, una aficionada o qué será. Allí metido en Panamá. Esa es una zona que si estás muy bien acompañado y en luna de miel y tal, es alegre, pero si no, es muy triste, pero muy triste. Llueve continuamente, es una cosa tremenda. Y no es agradable, ¿eh? Y el pobre Chowi, después de que aquí lo tenía todo, si no se hubiera portado tan mal como se portó, que ande por ahí balduendo sin poder entrar ni salir de Panamá, que tampoco es entrar o salir del paraíso, hombre.
Y sin mandarle un mensaje a María Teresa, como ayer.
Hombre, dijo, por supuesto que no. Si, yo lo que decía el otro día es que los que siempre dijeron que era un aprovechategui, pues hombre, los hechos les han dado la razón, ¿no?
Creo que está muy triste por la muerte del mago Monty, al que él seguía, parece ser, y del que era amigo en esta asociación que tienen de humoristas y magos.
Sí.
Y sí, parece ser que, bueno, falleció la semana pasada por coronavirus y parece que le ha afectado bastante a Bigote, aunque es imposible saberlo, porque como solo se comunica vía WhatsApp, ya lo sabes. Por cierto, Federico, que hablando de... Es que me ha venido a la cabeza, te he mandado vía WhatsApp para que la tengas. Es verdad que está publicada en las redes sociales, Beatriz Cortázar lo ha hecho. Una oyente además muy jovencita que tenemos, que se llama Lucía, que vive en Valencia, ha hecho un fotomontaje con la carita de Bea sentada al lado del príncipe Charles en esa casita escocesa en la que están pasando la cuarentena. Ayer lo comentamos en plan jocoso. Bueno, pues nos han seguido la idea y ahí está la foto. La tienes tú en tu teléfono móvil para que te eches unas risas, porque la verdad es que merece la pena ver cómo están de ingeniosos nuestros oyentes. Me
igual
ha venido a la cabeza...
Dime. ¿A ti no te falta un poco de brillo en el vestuario de Bea?
Bueno, está de campo, ¿no?
O de animal print.
Ella está en el campo, ya lo ponen los perros, eso.
Bueno, aquí, en cuanto falta uno, esto es como cuando en una despedida de soltera alguien se levanta al baño, que está
ayer
perdida.
Ayer Federico, mientras que hacía el potaje con Pérez, que no
sí.
salió... No
ah, ¿cómo salió?
Muy bien. Bueno, yo me encontraba como un poco... No sé por qué estaba en la cocina, porque mi madre y él pasaban de mí, olímpicamente. Hablaban entre ellos dos y yo sobraba allí. Pero bueno, pero ha salido.
Es eso.
Tener amigos para esto. Pero bueno, ayer Bea nos mandaba una foto, que a ver si, que te la mande Isa también, que era Bea con Ivana Trump.
Es verdad, sí, se está tirando de
arriba,
claro.
No sabes, el vestuario de ellos era un safari. Era un auténtico safari.
Tenía que tener el pie de foto, ningún animal ha resultado herido haciendo esta fotografía.
¿Verdad?
Sí. Bueno, hoy no nos vamos a pasar mucho de tiempo, Federico, que tenemos muchísimos temas a partir de ya, porque va a venir Andrés Arconada, nos va a hablar de todos los estrenos y de todas las películas que podemos ver en nuestra casa, que podemos ver desde la pequeña pantalla, Angry Birds, entre ellas, así que muy bien para los más pequeños que puedan disfrutar estos días. Precisamente para los pequeños de la casa, uno de los mejores museos de Madrid, el de Ciencias Naturales, y Encarna nos va a recomendar un paseíto. Y también hablaremos de teatro con Ayanta, además del Festival de Otoño, se ha puesto melancólica, está mirando ya al futuro, y con Juanma, de todo lo que rodea al mundo del fútbol, que al cabo es el mundo del espectáculo.
Isa, hoy mañana no es el apagón cultural que están promoviendo los actores.
No lo sé, no lo sigo, porque he visto un trocito de la serie esta del confinamiento.
Uy, ¿cómo es?
Y me he enfadado tanto, me indigna, porque eso se paga con fondos públicos, he de pensar,
hombre,
¿no?
Y con muchos fondos públicos,
pues claro,
porque para eso sí hay dinero, ¿eh?
Que por cierto es otra de tus esquinas, Federico, semejante.
Sí, hombre, claro, con algunas de las frases brillantes que dice esta gentecilla de Todo a 100, que vaya a patulea, vaya... Vaya escombrera. Pero, en fin, es una acreditada dinastía de sacamantecas, de los Bardem. Unos son actores, otros no, son solo ricos. Y les va muy bien, les va divinamente. Y luego encima te dan clases de ética.
Y
eso
me contaba
es lo que
Dani,
a mí más me joroba.
Me contaba Dani, además, que son los que han hecho... Tienen algo que ver con esta versión de Agapimú espantosa que está sonando, ¿no? Si no me equivoco. A ver, sí. que intenta sustituir al Resistiré... Y que vamos a intentar que no lo consigan.
Que no,
y por
que no
favor.
Lo consigan, por favor.
Sí. Bueno, pues, Bea y Dani, muchísimas gracias. Como
a
siempre,
vosotros.
Un beso muy grande.
Sed buenos.
Estaremos.
Bueno, sin exagerar. Sed buenos sin exagerar, porque si no, no tendréis noticias.
Sí.
Noticias las que vamos a escuchar ahora, ¿te parece, Federico? Y a la vuelta,
sí.
todo ese puñado de recomendaciones para entretenernos, que yo creo que nos hace falta entretenernos, sentarnos delante de actividades como puede ser el cine, el teatro, los museos, que estamos con mucho agotamiento, con con esto del confinamiento y no parar.